Muy bien. El día de hoy estamos viendo la sesión número 4 de Evangelio y Cultura. Estamos hablando del tema de prioridades. Ahora, en el tema de prioridades, hemos hablado hasta ahorita principalmente de dos cosas. La primera es cuál es nuestra máxima prioridad, nuestro telos, nuestro fin definitivo, nuestro propósito definitivo ultimado de todos los hombres, simplemente por el hecho de ser hombres, que decíamos que era glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea con un propósito, disfrutar de Él y disfrutar de Él, glorificarlo a Él. Hayamos visto asimismo también que un cristiano es una persona que es útil. Un cristiano existe para glorificar a Dios y la gloria de Dios se manifiesta a través del servicio a quien nos rodea. Entonces hablábamos un poco de cómo las prioridades deben ahí estar en conjunto. No es que Dios sea mi primer prioridad por sobre todas las cosas, sino que en todas las cosas Dios es el centro de ellas. Lo que hablábamos es que en todas las áreas de nuestra vida, Dios debe ser el centro de lo que estamos haciendo. En todas las prioridades que tengamos, sea la primera, la cuarta, la quinta, la segunda, la décima, Dios debería ser el centro de todas ellas, sin importar lo que sea. Ahora, en esta sesión, quisiera hablarte de temporadas. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que nuestra vida se ha mantenido igual desde que comenzó hasta el punto en el que estamos. La vida, naturalmente, va cambiando. Conforme el tiempo avanza, la vida va cambiando. Nuestras vidas van cambiando. No es que termine donde empezó. Y conforme vamos avanzando, van empezando nuevas etapas de nuestra vida. ¿Sí? La vida se vive en temporadas. Entonces, hoy lo que te quiero hablar es de temporadas, justamente. La vida se vive en temporadas. Todos comenzamos como niños. Fuimos creciendo, nos hicimos adolescentes, nos hicimos adultos, nos hicimos estudiantes, nos hicimos trabajadores. Vamos cambiando de temporadas en nuestra vida. Dicho esto, es imposible que cualquiera de nosotros pueda mantener una vida que no cambie. Es imposible que nuestra vida no cambie. Es algo antinatural el decir que nuestra vida no cambie. La única manera en la que tu vida puede no cambiar es si tú no cambias. Pero tú y yo fuimos creados como seres que cambian. Fuimos creados como seres que cambian. Incluso en las etapas de crecimiento, es decir, en las etapas de niño, de adulto, de papá, de esposo, de esposa, de abuelo, hay etapas dentro de estas etapas. Dentro de estas temporadas hay ciertas etapas. Como adulto, eres adulto y eres estudiante por un periodo corto. Después eres adulto y eres trabajador por un periodo extenso. Eres adulto y eres esposo. Eres adulto y eres mamá. Eres adulto y eres abuelo. Dentro de las temporadas hay etapas. Pero independiente del cambio, el punto es que nuestra vida va cambiando por temporadas. Nuestra vida va cambiando por temporadas. Eclesiastés 3:1 inicia diciendo: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. La vida la estamos viviendo en temporadas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con prioridades? Bueno, si la vida cambia en temporadas, ¿cómo pueden nuestras prioridades mantenerse iguales, firmes, si constantemente estamos en un proceso de cambio? Mis prioridades cuando soy niño no van a ser las mismas que cuando soy adulto, porque son diferentes temporadas. Sin embargo, hay algo que debo yo hacer para que las prioridades puedan ir encaminadas y ordenadas correctamente, aunque la temporada de mi vida esté cambiando. De la forma que mi vida no es estática, mis prioridades tampoco deberían ser estáticas. Mi vida no es estática porque cambia. Entonces mis prioridades no pueden ser estáticas porque también deberían cambiar. Conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, conforme cambiamos de temporada, conforme cambia nuestro contexto, incluso conforme cambiamos nosotros mismos, nuestras prioridades deberían ir cambiando en respuesta a esos cambios. Si nuestras prioridades deben de cambiar conforme cambia nuestra vida, conforme va avanzando nuestra vida, ¿cómo lo hacemos bíblica y correctamente? Esa es la pregunta. ¿Cómo cambiamos nuestras prioridades conforme vamos creciendo de forma bíblica y correcta? ¿Cómo sabe el niño en qué punto debe dejar de priorizar tener su cuarto limpio y empezar a priorizar lavar los trastes? ¿Cómo sabe el papá en qué punto debe dejar de priorizar el trabajo y empezar a priorizar la familia? ¿Cómo sabe el pastor en qué punto debe dejar de priorizar los discipulados y priorizar la predicación? ¿Sí? Hay temporadas para todo en la vida. ¿Sí? Y para cada uno de nosotros, en lo que sea que nos encontremos, hay temporadas que debemos de reconocer y responder a ellas. Entonces, en esta sesión quisiera darte a conocer dos ideas que hay que tener presentes para poder ir adaptando y ordenando nuestras prioridades conforme avanzamos en nuestras temporadas. La idea central es que tú y yo tengamos un objetivo y una dirección clara, y que en base a esto nuestras prioridades, por así decirlo, encajen de forma correcta. La primera idea que tú y yo debemos de reconocer es que debemos de tener una meta de vida. Y ahora, ponme atención aquí porque esta es una idea un poco, que puede ser un poco adversa, un poco controversial. Tim Kissiar dijo: nuestro más grande temor como individuos y como iglesia no debería ser el fracaso, sino el éxito en las cosas incorrectas. Tu más grande miedo no debería ser el fracaso, debería ser que tengas éxito en las cosas incorrectas. Es importante reconocer que nuestros deseos y nuestros gustos personales son importantes, pero no son prioridad, no son lo más importante, ni siquiera son una guía de fiar. Nuestros deseos no pueden dirigir lo que hacemos. No fuimos llamados a vivir en base a lo que creemos bueno. Fuimos llamados a vivir en base a lo que Dios ha llamado bueno. Si me acompañas ahí en tu Biblia, Mateo 7, 24 y 27. Dice, versículo 24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26: todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. La roca, vamos a asemejarla a la palabra. Nuestro fundamento debe ser la palabra. En cambio, la arena son nuestros ideales. Si tú edificas tu vida sobre la roca, sobre la palabra, no importa la circunstancia que venga, vas a estar firme. En cambio, si tú edificas tu vida sobre tus deseos, sobre tus emociones, sobre tus anhelos, sobre el, conforme vamos avanzando, vamos viendo, cuando vengan las circunstancias, va a haber gran destrucción. La palabra de Dios debería ser el fundamento de nuestras prioridades. No podemos guiarnos por nuestros ideales, que fácilmente son corrompidos. Recuerda que somos hombres pecadores y todo en nosotros ha sido corrompido por el pecado. Eso quiere decir que nuestro juicio, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra objetividad está también corrompida. Realmente no existe nadie objetivo en este mundo. Estamos corrompidos. Y hay que reconocer esto, porque es el primer paso para poder decir, no puedo depender de mí, tengo que depender de algo firme, algo incorruptible, algo sólido, es decir, la palabra. Ya que no nos creamos a nosotros mismos, no podemos definir nuestros propios propósitos. Yo no soy el dueño de mi vida. Por ende, yo no puedo definir qué voy a hacer con ella. Dios me ha creado. Por ende, Él es quien define qué voy a hacer con mi vida. Mi vida no me pertenece a mí, pertenece a Dios. Hemos hablado hasta ahora de que todos, de manera general, tenemos las mismas dos prioridades: amar a Dios y amar al prójimo. Y ese es un buen inicio, es un buen fundamento, es un tanto ambiguo. ¿Sí? Puede que no sea totalmente práctico para tu temporada de vida que estás viviendo. Porque seguramente puedes decir, ok, tengo que amar a mi prójimo y tengo que amar a Dios. Y hay ciertas cosas, ciertos puntos, ciertas relaciones donde es inmediato, ¿no? La persona con la que me estoy peleando, o mis compañeros de escuela, o en mi hogar, o mis hijos, o mi esposa, o mi esposo. Pero hasta ahí se queda. ¿Eso es todo el propósito de mi vida? La respuesta es que no, sí y no. Sí. Todos somos llamados a esto de forma general, pero también debe haber en cada uno de nosotros un propósito individual. Con esto no quiero decir que cada uno tenga un fin distinto. Todos tenemos el mismo telos. Todos fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Pero no todos los hombres vivimos la misma vida. Por ende, no todos los hombres vamos a hacer las mismas cosas. Por ende, no todos vamos a glorificar a Dios de la misma forma. En Efesios 4, 11 y 13, Efesios 4, 11 al 13, dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo no está compuesto meramente de diáconos, ni está compuesto meramente de pastores, ni está compuesto meramente de hombres, ni meramente de mujeres. El cuerpo de Cristo está compuesto de todos sus miembros y cada uno está obrando al cuerpo de Cristo en diferentes direcciones. Seas adulto, seas joven, seas niño, seas hombre, seas mujer, seas diácono, seas pastor o seas un miembro, cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Cada uno de nosotros tiene una dirección específica desde la cual va a edificar al cuerpo de Cristo. Y entonces aquí hay que hacer una distinción. Nuestro telos, vamos a llamarla nuestra misión de vida. Y nuestra misión de vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es nuestra misión de vida. Vivimos para eso completamente. Debajo de nuestro telos deberíamos tener una meta de vida. Una meta de vida es un objetivo mayor que gobierna todo lo que hacemos, ya sea algo que nos lleve toda la vida. Una meta de vida es un objetivo mayor que gobierna todo lo que hacemos y que sea algo que nos lleve toda la vida. Mientras que la misión es algo que no se puede completar, por naturaleza la misión no se completa, porque tú y yo siempre vamos a poder glorificar más a Dios. Siempre vamos a poder hacerlo, nunca vamos a poder glorificar a Dios por completo. Siempre podemos glorificarlo más. Es algo que hacemos todos los días, constantemente, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. En cambio, la meta de vida tiene un punto de compresión. Tiene un punto final. Hay un punto donde terminas, donde lo completas, ¿sí? Donde llegas a la meta. Entonces, te pongo un ejemplo pequeño. Una misión de vida chiquita puede ser gozar de buena salud y condición física. Es una misión de vida. ¿Sí? Y el gozar de buena salud y condición física puede ser algo que hagas por mucho tiempo, constantemente. Pero la meta para llegar a eso, o la meta para lograr eso, puede empezar en tener una dieta balanceada, tener un cuerpo adecuado, ¿sí? Llegar a un peso ideal. Hay metas debajo de la misión de arriba. ¿Por qué deberíamos tener una meta? ¿Por qué no puedo simplemente vivir mi vida buscando glorificar a Dios conforme me sea posible? ¿Por qué no puedo simplemente andar por ahí, por donde Dios me esté llevando, porque yo confío en Él? Entonces, por donde Dios me esté llevando y simplemente glorificándolo, ¿sí? Buscando glorificarlo en todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué es necesario que haga algo grande con mi vida? Charles Bridges decía: la religión debe ser una luz brillante y progresiva. El principio no debe ser el final. No debemos sentarnos a la entrada y decir a nuestras almas: tómalo con calma. La religión, la fe que tú y yo profesamos, debería ser una luz brillante y progresiva. Es decir, cada vez va siendo más brillante. Y no podemos llegar y decir: ya estoy aquí en la entrada, cumplido, completado. Entonces te doy por lo menos tres razones por la cual deberíamos tener una meta de vida. Hay por lo menos tres razones por la cual es necesario que tú y yo tengamos una meta de vida. Lo primero es que Dios es un Dios grande. En Jeremías 32, 27 leemos que dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dios es un Dios grande. Dios creó todas las cosas con un propósito. Y tú y yo somos representantes del Dios grande. Limitarse a cosas pequeñas no es suficiente para representar la grandeza de este Dios. Si Dios creó todo con un propósito claro para el fin de su gloria, ¿no deberíamos tú y yo también vivir con un propósito claro, para el fin de su gloria, si somos imitadores de Él, si debemos representarlo a Él en esa tierra, no podemos limitarnos a ser pequeños. Matt Berman decía: Dios no es arbitrario, ni desordenado, ni sin objetivo. Tiene un propósito en todo lo que hace. Entonces, la primera razón es que Dios es un Dios grande. La segunda razón es que no existimos para nosotros mismos. Si mi vida se convierte en una dinámica donde solo se trata de yo glorificar a Dios, simplemente viviendo mi rutina diaria, y mi servir a otros es meramente accidental, es decir, ocurre porque las circunstancias así coincidieron. Si una persona necesitaba ayuda, yo puedo ayudar. ¿Coincido? Sí. Ok, sirvo. O coincide porque pues, estamos en la iglesia y en la iglesia pues, hay oportunidad de servir. Y está bien, sirvo. Si mi vida se reduce solamente a eso, estoy viviendo un cristianismo para mí. Estoy viviendo un cristianismo que es solo para mí. Cuando vemos a Dios y su obra por nosotros, Dios no nos sirvió por accidente. Cristo no murió por nosotros por mera coincidencia. Nosotros no fuimos rescatados por azares del destino. Y no hemos sido llamados solamente porque las circunstancias nuestras y las de Dios coincidieron. Las cosas no pasaron así. Dios obró intencionalmente para servirnos. Y lo ha hecho por amor a nosotros, con el fin de su gloria. En Gálatas 5:13 leemos que dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Pero no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad. Y esto tiene un propósito. Entonces, primeras dos razones: Dios es un Dios grande y no existimos para nosotros mismos. Tercero, tener una meta de vida fija una dirección para nuestras vidas. Tener una meta de vida fija una dirección para nuestras vidas. Recuerda que estamos hablando de prioridades. Y una gran parte de poder ordenar nuestras prioridades es saber a dónde vamos. Yo no puedo ordenar mis prioridades si no tengo idea de a dónde voy. Yo no puedo decir en un viaje en un carro si es más importante llegar al Oxxo, llegar al baño, inflar las llantas o poner gasolina, si no tengo idea a dónde voy, si no sé qué tan lejos está el lugar, si no sé cuánto tiempo hago, si no sé el camino. No puedo definir prioridades si no tengo una dirección clara de a dónde voy. Tener una meta de vida pone una dirección que siempre va a estar fija sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Por ende, nos permite ordenar nuestras prioridades correctamente en distintas temporadas de nuestra vida. Bubba Jennings decía: lo que valoro determina cómo priorizo. Lo que valoro determina cómo priorizo. Entonces tenemos tres razones: Dios es un Dios grande, no existimos para nosotros mismos, y tener una meta fija una dirección para nuestras vidas. Ahora, tenemos buenas razones. La siguiente pregunta es: ¿cuál es una meta de vida? ¿Qué es válido como una meta de vida? En la historia del mundo hay gran variedad de cristianos que han contribuido grandes cosas para la humanidad como tal. Se ha mencionado antes, pero gran parte de los científicos antiguos eran cristianos que afirmaban que la creación exigía y merecía ser estudiada, porque era la creación del Dios. Y entonces a través de la creación Dios se daba a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de sus obras. Por ende, deberían estudiar la creación. Ahora, gracias a esto, estos científicos pudieron hacer grandes descubrimientos que han servido para toda la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Encontramos también historias de hombres como William Wilberforce, quien afirmaba como meta de vida, fíjate, él decía: Dios Todopoderoso me ha presentado dos grandes objetivos: la abolición de la trata de esclavos y la reforma de los modales. Esas son grandes metas de vida. Sí, son metas de vida bastante grandes. Incluso los reformadores, Lutero, Calvino, Knox, Zwingli y otros tantos, son personas que dispusieron su vida para reformar la iglesia cristiana, regresando al fundamento bíblico. Y es gracias a ellos, que fueron utilizados sin duda por Dios, que ahora tú y yo profesamos esta misma fe histórica, esta misma fe de los apóstoles, Incluso en la Biblia encontramos ejemplos de esto. Pablo es un clarísimo ejemplo. Si me acompañas ahí en tu Biblia, a Hechos 20:24. En sus cartas, Pablo constantemente afirmaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjate, en Hechos 20:24, él afirma, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Segunda razón, no existimos para nosotros mismos. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y luego acompáñame a Romanos 15, Romanos 15, versículos 20 y 21. Romanos 15, 20 y 21 dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Para Pablo, su meta de vida, y tú lo puedes ver en sus cartas y en sus viajes, su meta de vida era predicar el Evangelio a los gentiles. Esa era su meta de vida, no a los judíos, no a los que ya conocían el Evangelio, sino a los gentiles que nunca habían escuchado el Evangelio. Y en base a esta meta de vida, él tomaba todas sus decisiones. Voy a ir aquí, voy a ir acá, que me acompañe fulanito, y luego voy a regresarme a esta iglesia porque necesitan de mi ayuda. Y luego voy a regresar acá, y luego me voy a ir allá, y luego voy a ir a visitar esta iglesia. Y si puedo, voy a visitarlos a ellos también porque los extraño mucho. Pero este es mi objetivo. Este es el curso que yo he definido. Esta es mi meta de vida. Otro ejemplo de una meta de vida lo puedes ver con los discípulos. Si recuerdas, la gran comisión es, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta era la meta de vida de los discípulos. En el contexto específico de los apóstoles, su meta de vida coincidía porque sus contextos y la historia que estaban viviendo, sus temporadas, coincidían. Entonces, definir una meta de vida no es algo sencillo y soy completamente consciente de eso. Ten por seguro que no eres el único que está aquí, que no puede responder la pregunta de ¿cuál es tu meta de vida? La mayoría de nosotros es ¿cuál es tu meta de vida? No tenemos idea. No tenemos idea. Pero no es una respuesta que tenga que ser respondida hoy. Mientras más pronto mejor, pero no tienes que responderla hoy. Sin embargo, tienes que empezar a pensar en ello. ¿Sí? Y ante esto recuerda, no te sientas abrumado con la idea de tener que hacer algo grande con tu vida. Y no te sientas abrumado no porque tú tengas la capacidad, sino porque tu Dios es un Dios grande y Él obra en grande. Y no eres tú, sino es Él a través de ti. Incluso Pablo, con su meta de vida de predicar el Evangelio a los gentiles, él mismo dice, no he sido yo, sino Él a través de mí. Por otro lado, estos ejemplos que te estoy dando, soy consciente que están poniendo la barra muy en alto. La intención es que no te conformes con algo demasiado pequeño. Pero no se requiere de ti que cambies el mundo. No es una ley, no es un mandamiento que tengas que cambiar el mundo y reformar el mundo. ¿Sí? No tienes que ser el próximo reformador de la iglesia. No tienes que ser el próximo, héroe de la trata de personas. No tienes que hacer algo super mega inconmensurablemente grande, pero tienes que definir una meta de vida. Y entonces hay dos preguntas que nos pueden guiar para empezar a definir nuestra meta de vida. La primera es, si tuvieras todo el dinero necesario, ¿qué harías? Si pudieras hacer lo que quisieras sin pensar en el dinero, en el costo, ¿qué harías? La segunda es, si solo pudieras hacer una cosa en los próximos 3 años, ¿qué harías? Si solo puedes hacer una cosa en los próximos 3 años, ¿qué harías? Es importante que tú y yo empecemos a pensar, porque no podemos ir creciendo y avanzando en nuestra edad simplemente viviendo, simplemente existiendo. Somos llamados a servir a otros. Y nuestro Dios nos ha servido en gran manera. Por ende, tú y yo deberíamos servir a otros en gran manera. Entonces medita y piénsalo y óralo. Según tu circunstancia, según la necesidad que ves en tus alrededores, según tu capacidad y tus posibilidades, ¿cuál es tu meta de vida y por dónde deberías empezar? Te dejo algunas ideas. El pastorado puede ser una meta de vida correcta. Las misiones, ser un misionero, puede ser una meta de vida correcta. El plantar iglesias es una meta de vida también correcta. El evangelismo en lugares públicos, aquí hablamos de evangelismo externo a la iglesia. El sustento de los necesitados, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es decir, tener suficiente recurso para apoyar a quien lo necesite. ¿Sí? ¿Quién lo necesite? O la edificación y el cuidado de la iglesia, hablando de sus miembros, incluso es una buena meta de vida. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál vas a definir como tu meta de vida? Es posible que de entrada nos equivoquemos, pero para nuestro beneficio, nuestra meta de vida puede ser corregida. De hecho, conforme vayamos avanzando en nuestra vida, conforme nuestras temporadas de vida vayan cambiando, lo más probable es que tu meta de vida también vaya teniendo ciertos ajustes aquí y ahí. Es normal. Spurgeon decía, si te detienes y no haces nada hasta que puedas hacer todo, permanecerás inútil. Si te detienes y no haces nada hasta que puedas hacer todo, permanecerás inútil. No sé qué, del 1 al 10, qué tan bueno te consideras trabajando bajo presión, pero hay personas que yo conozco que si les pones un poquito de presión, se bloquean. Y ya se convierten en un tronco con patas. Y no pueden hacer nada. No pueden trabajar. Incluso si es una tarea simple, si le dices, no, ya no hagas eso, ya nada más dedícate a hacer esto. Sí, la persona... ya no puede. Sí. Si te esperas hasta que puedas hacer todo, vas a terminar haciendo nada. Debemos estar dispuestos a avanzar de manera imperfecta. Debemos estar dispuestos a avanzar de manera imperfecta. Debemos estar dispuestos a movernos aun cuando no tengamos todas las respuestas tan claras como nos gustaría. Mientras tanto, mientras estamos buscando definir nuestra meta de vida, podemos continuar siendo obreros efectivos en servicio a Dios y a nuestro prójimo. Independientemente de si conocemos nuestra meta de vida o no, nuestra misión sigue siendo clara y una misma: glorificar de Dios y disfrutar de Él para siempre. Amarlo a Él y amar a nuestros prójimos. Eso lo tenemos en claro. ¿Sí? Entonces, mientras definimos, vamos a seguir viviendo la vida conforme Dios nos ha llamado a vivir. Pero en base a esto, hay ciertas cosas que hacer mientras identificamos nuestra meta. Entonces, primero, lo primero que deberíamos estar haciendo siempre, sin o con meta, es hacer las cosas con excelencia. Haz las cosas con excelencia. Colosenses 3:23 dice, hagan las cosas de corazón como para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3:23. A través de nuestro servicio ordinario, es lo más seguro que podamos identificar nuestra meta de vida. Porque a través de estas cosas que ya están en su lugar, a través de esas cosas que ya hacemos todos los días, nos vamos dando cuenta. A través de estas cosas vamos viendo las oportunidades que hay. Y a veces solamente necesitamos poner más atención. A veces es todo lo que se requiere, poner más atención a las necesidades y las oportunidades que se presentan en tu día a día. Pero mientras tanto, hagamos las cosas con excelencia. Si soy mamá, voy a ser una mamá excelente. Si soy hijo, voy a ser el mejor hijo que pueda ser. Si soy esposo, voy a ser el mejor esposo que pueda ser. Si soy pastor, voy a pastorear la iglesia lo mejor que pueda hacerlo. ¿Sí? Hagamos las cosas con excelencia. Segundo, cuida tanto el quién como el qué. Cuida tanto el quién como el qué. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el compañero de los necios sufrirá daño. La principal forma por la cual somos cambiados es por medio de las relaciones. Las relaciones son la principal influencia que tenemos en toda nuestra vida. Y entonces presta atención a las personas de las que te rodeas. Es de suma importancia que nos rodeemos de personas que nos orillen a crecer más en la piedad, que estén dispuestos a navegar estas aguas desconocidas junto con nosotros, ¿sí? Y que nos digan, estás mal, para corregir nuestro rumbo. Entonces considera tus relaciones más frecuentes. ¿Dirías que te orillan más a la piedad o más a la necedad? bien decía César ahorita en el Salmo, si el necio dice en su corazón, no hay Dios. Tus relaciones más frecuentes, tus principales relaciones, ¿hacia dónde te están brillando? Tercero, sé fiel y disciplinado. Como en todas las cosas, no deberíamos empezar en nosotros mismos. Si hablamos de una meta para la gloria de Dios, es indispensable que Dios esté el centro de nuestra meta. Y es a través de las disciplinas cristianas, es decir, la oración, el ayuno, la comunión de los santos, la lectura de la palabra, los devocionales, los sacramentos, a través de estas cosas, es que crecemos en sabiduría, en piedad, en sensibilidad a la palabra. En consecuencia, conforme vamos creciendo en todo esto, también podemos definir con mayor precisión y facilidad nuestro llamado, nuestra meta de vida. ¿Cómo estás en tus disciplinas? ¿Cómo estás en tu salud espiritual? Nuestro entendimiento de la voluntad de Dios y nuestra toma de decisiones nunca va a ser mayor o mejor que nuestra salud espiritual. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres definir una meta de vida correcta? Empieza por cuidar tu salud espiritual. Cuarto, haz algo. Haz algo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es corto, y te aseguro que este último año y el antepasado se te pasó así. Te aseguro que se te pasó de volado. Y el próximo año, ¿qué crees? Se te va a pasar más rápido todavía. El tiempo está volando. Y nadie te lo va a regresar. Entonces, mientras puedas, haz algo. No deberías pasar los próximos 5 años de tu vida todavía queriendo descubrir cuál es tu meta de vida. Y no deberías estar todavía en esta duda de cuál es mi meta de vida. Si es que no tengo una meta de vida, todavía lo estoy pensando. Y mientras estás pensando, sigues con tu rutina habitual, haciendo lo mismo de siempre. Y nada más estás dejando llevar por las aguas conforme vayan viniendo. Entonces hoy toco esto, pues hoy esto. Hoy toco aquello, pues hoy aquello. Aún si no tienes una meta de vida definida, debes buscar siempre estar haciendo algo significativo con tu vida. Ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en tu hogar, o ya sea en todas al mismo tiempo. Debemos estar buscando hacer algo significativo con nuestras vidas, no viviendo nada más por vivir. Nuestra primera idea es entonces que deberíamos definir una meta de vida. Conforme avanzan las temporadas, nuestra meta debe ser fija. Y eso quiere decir que aunque las circunstancias cambien y nuestras temporadas cambien, mi meta va a ser la misma y por ende mis prioridades se van a ir ajustando correctamente para esa meta. La segunda idea es que debemos tener presente, al considerar nuestras prioridades, nuestros roles. Se trata de nuestros roles, se trata de nuestra vocación. Lutero decía, un zapatero, un herrero, un agricultor, cada uno tiene el trabajo y el oficio de su oficio. Sin embargo, todos son sacerdotes y obispos consagrados por igual, y cada uno, por medio de su propio trabajo u oficio, debe beneficiar y servir a los demás. Cada uno tiene su oficio, pero todos son sacerdotes y obispos. Y esto es algo que acabamos de ver con el pastor Aarón. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Si eres hijo, si eres papá, si eres mamá, si eres trabajador, si eres pobre, si eres rico, eres un sacerdote. Los roles son llamados de Dios, dado a nosotros por medio de los cuales servimos a Dios y a otros. Son llamados de Dios, dados a nosotros por medio de los cuales servimos a Dios y a otros. Son áreas de responsabilidad. De acuerdo a la Biblia, son vocaciones que cada uno posee. Entonces, como le decía antes, todos tenemos el mismo telos, el mismo fin definitivo, la misma misión de vida: glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Pero no todos tenemos la misma vida. Algunos somos herreros, algunos somos obreros. Cada uno de nosotros es diferente y por ende tenemos roles diferentes. Vivimos en un contexto diferente. Incluso Pablo y los apóstoles, aunque estaban trabajando hacia una misma meta, lo estaban haciendo de direcciones diferentes. Pero cada uno fue llamado en una temporada específica de su vida con una vocación específica. En 1 Corintios 7, versículos 15 y 24. 1 Corintios 7, versículos 15 y 24. Dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado. Lo que Pablo está diciendo, ahí donde estás te llamó Dios. Y entonces ahí donde estás tienes algo que hacer. Ahí donde estás tienes algo que hacer. Para nosotros esto significa tres cosas. Ya sé que ya un chorro de puntos, pero... para nosotros esto significa tres cosas. Primero, toda área de nuestras vidas tiene dignidad y significado. No sé si alguna vez te has sentido como que lo que estás haciendo es infravalorado. Es despreciado por otros, que nadie te está observando, que nadie te da el crédito que mereces. O si alguna vez has sentido como lo que estás haciendo no tiene resultado, ¿sí? No tiene fruto, no hay nada bueno, no sale nada bueno de ello. Estoy muele y muele con mis hijos, que sean obedientes, que aprendan de la palabra, que me hagan caso, que pongan atención. Y ya llevo así, y nada, ya no sé qué hacer. Bueno, ¿qué crees? En tu rol como madre o como padre, hay dignidad y significado. Y si estás ahí, Dios te puso ahí. Sin importar si en este momento eres hijo, padre, estudiante, trabajador, casado o soltero, toda área de tu vida tiene dignidad y significado. Y Dios nos ha llamado a que en esa área, en ese contexto específico en el que estamos, le glorifiquemos. Segundo, nada de lo que estás viviendo es accidental. Nada de lo que estás viviendo es accidental. El versículo claramente dice, según el Señor ha asignado a cada uno. ¿Quién te puso ahí? Dios. Dios te puso ahí. Si Dios te ha puesto ahí, entonces puedes llevar a cabo ese rol y glorificarle efectivamente. En el rol que estás, Dios te ha colocado ahí y tú tienes que entender que hay un propósito en ello. Tercero, cada rol es una responsabilidad de la cual daremos cuentas a Dios. Cada rol es una responsabilidad de la cual daremos cuentas a Dios. En toda área de tu vida, en todo rol que tú tengas, en tu vocación, tú vas a dar cuentas. Y no a los hombres, no a tus hijos, no a tu esposo o esposa, no a tus padres. Vas a dar cuentas a Dios que te ha asignado ese rol. Las responsabilidades, últimamente, no vienen de los hombres. No vienen de otros, ni vienen de ti mismo. Vienen de Dios que te ha puesto ahí. Asimismo, los privilegios que puedes gozar en ese rol, porque ciertamente hay roles que son más disfrutables que otros, y ciertamente en todo rol que Dios nos ha puesto hay deleite, ¿sí? Eso que puedes disfrutar en cada rol de tu vida, Dios te lo ha estado dando, ¿sí? Dios te lo ha otorgado. Agradécelo. Ahora, no todos nuestros roles pueden recibir de forma constante la misma atención y dedicación. Si intentamos mantener todos los roles que tenemos de forma igual, pareja, lo que va a pasar es que todos van a ser mediocres y tú te vas a cansar. Todos tus roles van a tener un cuidado mediocre y tú te vas a agotar. Ya no vas a poder. No es un acto de malabarismo. No se trata de estar aventando ahorita estiro, cacho, estiro otra, aquí, lo allá. Y de repente ya se te cayeron dos, pero bueno, con esos tres todavía. Esos dos ahorita los recojo con el pie. No puedes. No tienes la capacidad. No se trata de balance. Nuestras vidas no deben estar balanceadas, deben estar centradas. Nuestras vidas no pueden estar completamente balanceadas todo el tiempo. En cambio, sí deben estar centradas sin importar la temporada de nuestra vida en la que estemos. Distintas temporadas de nuestra vida van a requerir distinta atención específica a distintos roles. Es decir, puede que haya temporadas en tu vida donde la mayor atención deba ser puesta a tus hijos, ¿sí? porque están creciendo, porque están pasando por una temporada ellos mismos que tú tienes que estar ahí atendiendo. Hay temporadas en tu vida donde tu principal atención debería estar hacia tu marido, o sea, o hacia tu esposa. Tal vez tengas que poner mayor atención en cierta temporada a la iglesia. Tal vez algún miembro de la congregación específico. Distintas temporadas exigen que pongas atención a distintos roles. Hacemos bien cuando reconocemos los roles en los cuales hemos sido asignados por Dios y obramos fielmente en cada uno de ellos, buscando cumplir nuestras responsabilidades con el fin de glorificar a Dios. Entonces aquí una pregunta clave: ¿cuáles roles te ha asignado Dios a ti? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10. Pero ¿cuáles roles te ha asignado Dios a ti? Ahora, por último, ya para ir terminando, hay una conexión inmediata entre los roles y nuestras metas de vida. ¿Por qué? Porque es por medio de nuestros roles que cumplimos nuestra meta de vida. Es por medio de nuestros roles que cumplimos nuestra meta de vida. El rol de Pablo era ser un apóstol. Y por medio de ese rol, él cumplió su meta de vida, predicar el evangelio a los gentiles. En el caso de los discípulos, su rol era ser también apóstoles. Por medio de ese rol, ellos cumplieron su meta de vida de edificar la iglesia. William Wilberforce, el que te decía que terminó con la trata de esclavos, su rol era de diputado. En su rol de diputado, por medio de ese rol, él pudo terminar la trata de esclavos. Por medio de los roles, cumplimos nuestras metas de vida. Entonces es de suma importancia que reconozcas cuáles son tus roles. La idea central de todo esto que te estoy diciendo es que en diferentes temporadas, diferentes prioridades. En diferentes temporadas, diferentes prioridades. Nuestras prioridades nunca se van a quedar estáticas. Vamos a llamarlas prioridades dinámicas. Siempre están fluctuando, siempre están cambiando. Y debemos ser conscientes de que esto está pasando. Y debemos ser conscientes de cuándo debemos poner una cosa por encima de la otra o cuándo podemos dejar esto un poco al lado. Conforme la temporada lo pida, tú y yo debemos adaptarnos y responder. Por medio de una meta definida y reconocer en qué roles hemos sido colocados por Dios, es que podemos hacer esto. Charles Colson decía: si el cristianismo es verdadero y significativo, no solo debe salvar, sino servir. No solo debe salvar, es decir, no solamente es llegar a la entrada y decir ya acabé, sino servir. Ya entraste, ponte a trabajar. Ya entraste, ocúpate. Ya entraste, manos a la obra. Entonces, tus siguientes pasos a lo largo de esto que estamos viendo de prioridades debería ser identificar tus roles y definir tu meta de vida. ¿Sí? Empieza identificando tus roles. ¿Cuáles son tus roles? Los que estás viviendo ya. En el presente ya los estás viviendo. ¿Cuáles son tus roles? Y segundo, en base a estos roles, ¿cuál es una meta de vida apropiada para ti? Teniendo estas cartas en la mesa, ahora sí, puedes ordenar tus prioridades de forma que puedas poner a trabajar tu salvación fielmente y con un propósito que resulta casi natural. Resulta casi una consecuencia natural. Porque Dios me ha puesto aquí y porque yo veo esta necesidad, es por aquí. Es por ahí. Ya, es una consecuencia casi natural. Si me acompañas ya para cerrar, a Eclesiastés 3, 9 al 12. Eclesiastés 3, 9 al 12. Si alguien gusta ayudarme a leer. Eclesiastés 3, del 9 al 12.
¿Qué saca el trabajador del quehacer con su campana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupe. Él ha hecho todo apropiado a su tierra. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida.
¿Crees también? Antes dijiste al 12, ¿verdad?
Sí.
13 también, por favor.
Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es todo de Dios.
Gracias. Estos versículos del 9 al 13, puse aquí el 12, pero es del 9 al 13, resumen bastante bien lo que viene siendo la vocación. Entonces, en verdad es algo muy importante pensar más allá de solo vivir nuestras vidas simplemente continuando viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Pero tampoco deberíamos llegar a creer que tenemos que hacer una gran hazaña que cambie el mundo y reforme todo lo que ha pasado y la humanidad con nuestras vidas. Una vida vivida para glorificar a Dios, para Dios, es una vida bien vivida. Si yo vivo para glorificar a Dios, estoy viviendo bien. Si yo vivo para glorificar a Dios, no estoy desperdiciando mi vida. No voy a desperdiciar mi vida. Y no voy a desperdiciarla porque, como Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Me va a llevar a obrar, me va a llevar a ocuparme, me va a llevar a metas grandes. El fin de todo lo que hacemos, el centro de nuestras prioridades, el centro de nuestras vidas mismas es siempre el mismo, Dios y su gloria. Y bien lo dice el maestro aquí en Eclesiastés: sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. No hay nada mejor. Regocíjate y haz el bien. Si te das cuenta, todos estos versículos que estamos leyendo siempre tienen una gran insistencia en lo que viene siendo la vocación. En cada respectiva vocación, y ahí es donde somos primeramente llamados a ser fieles y responsables. Pero ante todo, hay un primer rol que todos necesitamos. Hay un primer rol que todos requerimos para poder empezar todo esto. El rol de ser cristiano. El rol de ser un hijo de Dios. El rol de ser parte de la familia, de la iglesia. Sin este rol, estamos empezando mal. Estamos empezando mal, estamos empezando con el pie izquierdo. ¿Sí? Sin esto, es imposible que cualquiera de nosotros pueda tener prioridades teocéntricas, deja todavía menos una misión de vida correcta y todavía menos una meta de vida definida. Y entonces aquí es donde deberías considerar tus roles y hacerte la pregunta más importante del resto de tu vida. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Este es un rol que está en ti o que no está en ti? Porque si no lo eres, entonces deberías empezar por aquí. Antes de empezar a decir, voy a definir una meta de vida y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, empieza por aquí. Necesito este rol. Necesito primero empezar por aquí. Todo nuestro actuar está fundamentado en quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y de la manera que Él obró con propósito, nosotros obramos con propósito. De la manera que Él vivió para servir, nosotros vivimos para servir. De la manera que Él hace todo para su gloria, nosotros hacemos todo para su gloria. En Romanos 14:8 lo resume bien, lo resume excelente. Dice Romanos 14:8: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Cuál es tu rol? Esa es la pregunta inicial que todos debemos hacernos. La invitación está abierta. Cualquiera que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, ahí está. Ahí está el acceso al rol. Lo puedes tomar y lo puedes abrazar y puedes decir, ok, ya empecé bien. Ahora sí, ya entré a trabajar.